Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las Líneas, el programa semanal del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, auspiciado también por el Centro de Conflicto y Cohesión Social, el COES, en que reflexionamos sobre los grandes problemas que nos afectan como comunidad, como humanidad, como persona, desde la perspectiva particular de las ciencias sociales. Hay un tema que se ha apoderado de todas las distintas instancias de comunicación en las sociedades, no solo latinoamericanas, sino en la sociedad chilena, y que ha reemplazado temas clásicos de las ciencias sociales. Y es el que tiene que ver con, y lo hemos tocado en otros momentos, con la delincuencia, la seguridad, básicamente el tema de la seguridad. Y hoy día tenemos un invitado que, siendo un cientista político dedicado durante largo tiempo a los estudios de partidos, del tema político, etc., ha desde hace algún tiempo incursionado y realizado de las investigaciones más importantes que existen en América Latina sobre el tema del crimen organizado y su relación con la política. Viene de escribir un libro junto con un autor que es Andrea Feldman sobre el tema precisamente de la política criminal y el desarrollo fallido en los países de América Latina, donde de lo que se trata fundamentalmente es demostrar la presencia de una, no una política respecto al crimen, sino de una política que es criminal y que entonces relaciona la política con la actividad del narcotráfico y el crimen organizado, y eso afecta no solo la vida política, sino también, como se muestra en la investigación, el desarrollo económico y la vida de la sociedad. Hay una interpenetración entre lo que es legal y lo que es ilegal, entre los actores que se mueven en el mundo legitimado y los que se mueven en el mundo del crimen organizado. Especialmente lo vinculado al tema del narcotráfico, porque hay otra forma de crimen organizado, pero aquí básicamente la investigación se desarrolla estudiando el crimen organizado respecto al narcotráfico y la política. Y se hace un estudio comparativo para América Latina, especialmente en países en que esto no se ha estudiado tanto, que son Chile, Uruguay, Paraguay y Perú. Estamos hablando del cientista político Juan Pablo Luna, nacido en Uruguay, pero desde hace ya muchos años que vive en Chile, que trabaja en el Ciencia Política de la Universidad Católica, autor de muchos libros e investigaciones, de Núcleos Milenio, y que ha realizado desde hace algún tiempo investigaciones sobre este tema. Él es doctor en ciencia política por la Universidad de North Carolina y está con nosotros precisamente para hablar de este libro de esta investigación, pero no solo de esta investigación, que es ya un trabajo enorme y que es hecho junto con un coautor, que es Andrea Feldman, pero que también esta misma investigación lo ha llevado a muchos otros aspectos y a relacionarlo con los trabajos que tiene sobre el mundo de la política y de la política institucional, los partidos políticos, etc. Bueno, se trata de Juan Pablo Luna, gran investigador y cientista político, y que hace un aporte a mi juicio que no teníamos hasta ahora respecto de esta relación entre crimen organizado y política. Muy buenas tardes, Juan Pablo, muy bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Y yo quisiera partir por entrando en este tema. Lo que tú señalas es que aquí ha habido, al menos para algunos países, como podría ser el Uruguay y Chile, un viraje respecto de lo que es el crimen organizado y su respecto al, con el narcotráfico y su relación con la política. Y que hay particularidades en cada uno de estos países, pero que en todos los casos está afectando la política nacional, ya no solo la política en los territorios, sino también se está afectando el modelo de desarrollo, el desarrollo económico. ¿Cuál es? ¿Cuándo aparece? ¿O en qué momento? ¿Cuáles son los rasgos con los cuales aparece, en el caso particular chileno, la política criminal? Y comparado, digamos, con los otros casos que existían de hace bastante tiempo. En qué momento se pasa de, digamos, microtráfico, desórdenes por ahí y por allá, a la instalación de, la instalación quizás todavía no tan desarrollada como en otros países, de lo que tú llamas la política criminal?
Bueno, muchas gracias, Manuel Antonio, por la invitación. Siempre es un placer conversar contigo y entrar en las líneas. Mira, yo diría lo siguiente. Me parece lo primero que es importante decir es que hay que hacer una distinción en términos de que tú la hacías implícitamente, por lo menos, entre el microtráfico, ¿no? Y la política o el narcotráfico más territorial, que es el que llama más la atención, sobre todo por su impacto en violencia, en política local. Y un poco el foco que tratamos de hacer con Andreas en este libro, que es pensar en otras implicancias de la expansión de mercados criminales, de mercados ilegales, entre ellos el narcotráfico como uno de los mercados más dinámicos y con más potencia económica en América Latina hoy y en el mundo hoy, ¿no? Y en términos de cuándo esto empieza a ser importante, yo diría hay dos fenómenos, digamos, que para mí son relevantes en las últimas décadas. Una tiene que ver
¿en
con...
¿En general o para el caso chileno?
Para el caso de América del Sur, digamos, y donde está Chile, donde está Uruguay, ¿no? Que tiene que ver, por un lado, con el desplazamiento hacia el sur de la producción y del tráfico internacional, ¿no? Con lo que se conoce como el efecto globo en Colombia, ¿no? Digamos, cuando Estados Unidos cierra la ruta del Caribe, empieza a presionar sobre la producción de cocaína en Colombia, empiezan a generarse rutas hacia el sur. Y dentro de esas rutas empiezan a figurar prominentemente los países de América del Sur. En eso también es importante tener en cuenta la influencia de las bandas brasileras, ¿sí? Que empiezan a ser un actor clave en sacar y mover droga de la región hacia Europa, hacia las rutas que pasan por África, ¿sí? Y que van hacia Europa. Y que también, digamos, empiezan a darle dinámica a este tráfico hacia el sur de América Latina, ¿sí? Y después yo diría que un segundo momento que genera una expansión de mercados criminales e ilegales en la región tiene que ver con dos fenómenos de la última década y media. Por un lado, el crecimiento económico, que genera más oportunidades de negocio, que genera crecimiento económico, pero también expande el ámbito de acción de los mercados y de las actividades ilegales. Y en los últimos años la pandemia, que también abre oportunidades de negocio, por ejemplo, con la migración, con el tráfico de migrantes, con el tráfico de personas, por ejemplo, a nuevos grupos que empiezan a operar distintos mercados ilegales en estos países, ¿no?
Ahora, ¿hay alguna particularidad en el caso chileno en el sentido siguiente que tú analizas, tú con Feldman analizas en la investigación? Pareciera ser que hay una estructura o situación política en el país que tendería a favorecer el desarrollo. Uno es la existencia de, y eso lo señalan ustedes, por eso quisiera que lo explicara, de la de tres policías, o sea, de no una policía unificada. Y otro es la gran polarización que existe. De modo que cada sector político pareciera estar más preocupado del desarrollo de sus propias políticas al respecto que el de desarrollo de una política nacional. ¿Es así?
De acuerdo, sí. Dale, dale. Te corté, creo. Es
No,
decir,
no, no, no.
mira, nosotros lo que vemos en el caso chileno justamente como condiciones, digamos, que dificultan de alguna forma la acción estatal hoy, ¿no? Una vez que está configurado el problema, es por un lado la fragmentación institucional, ¿no? Esto que tú decías, digamos, de las distintas policías. La competencia entre policías, muchas veces uno eso lo ve también a nivel territorial, y al mismo tiempo la fragmentación y la polarización de la política, ¿no? Donde en algunos casos, como el caso uruguayo, es tal vez un caso donde todavía hay algunos recursos colectivos del sistema político, de decir, bueno, acá se nos está yendo el Estado, acá hay, digamos, necesitamos políticas de Estado, ojalá podamos no competir sobre este tema y coordinar, ¿sí? ¿Hay algún reflejo de ese tipo en el caso de Uruguay? ¿Sí? Mientras que en el caso chileno lo que uno ve es una competencia político-electoral muy centrada en estos temas, ¿no? Y es una competencia que a corto plazo renta electoralmente, pero a mediano y largo plazo lo que hace es destruir capacidades sistémicas de abordar este tema de forma razonable, ¿no? Entonces lo que tenemos, y creo que es lo que estamos viviendo estas semanas en Chile y estos años en Chile, es la emergencia de esto que se ha denominado el populismo punitivo, ¿no? O sea, y esta competencia entre distintos sectores para ver quién está más cerca de la mano dura y de sintonizar con lo que aparentemente es una opinión pública que demanda soluciones rápidas a un problema que requiere políticas públicas de largo plazo y de buena calidad para mitigar el problema que hoy tiene Chile.
Pero tú dirías de frentón que lo que llaman ustedes en el trabajo política criminal se ha instalado en Chile.
Sí, yo creo que, a ver, lo que es relevante tener en cuenta de lo que nosotros llamamos política criminal es distintas formas en las cuales los operadores de mercados ilegales, en este caso narcotráfico, de alguna forma infiltran institucionalidad estatal e institucionalidad política, ¿sí? Y en ese sentido, nosotros creemos que hay, digamos, distintos síntomas, ¿sí? Y distintos emergentes que apuntan hacia esa infiltración, ¿sí? Es posible y yo creo que todavía es razonable esperar que a nivel de la gran política eso no suceda en Chile, ¿sí? Pero si uno va, por ejemplo, a mirar política a nivel municipal, ¿sí? Yo creo que encuentra evidencia bastante significativa de mecanismos de infiltración, ¿no? Si va a mirar algunas agencias estatales, ¿sí? Que tienen que ver, por ejemplo, con el sector logística portuaria, zonas francas, ¿sí? Aduanas, ¿sí? Hay indicios que apuntan hacia infiltración significativa de esos ámbitos funcionales, ¿sí? Estas actividades también generan, y esto es muy relevante, una cantidad de recursos que hay que meter en la economía y lavar para poder, para poder utilizarlos. Bueno, sabemos poco de qué está pasando con la infiltración de esos dineros en el mercado financiero chileno, en empresas chilenas, ¿no? Hay capitales, digamos, que tú lo decías en la introducción, digamos, nosotros tendemos a pensar un límite muy claro y una frontera muy clara entre el mundo legal y el mundo ilegal, ¿no? Y básicamente lo que sucede en la realidad es que hay interfaces porosas, zonas grises, ¿sí? En que lo legal y lo ilegal se co-constituyen por un lado y se interpenetran en distintos ámbitos de la realidad, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, la UAF en Chile, ¿sí? Todavía es una, que es la Unidad de Análisis Financiero, digamos, que se encarga del lavado, todavía tiene precariedades relevantes para lograr detectar operaciones grandes de lavado, ¿no? Persigue, por ejemplo, compra de inmuebles o compra de autos, ¿no? O sea, lo que son más bien actividades de lavado de baja escala, ¿sí? Pero nuestra impresión es que es una entidad que todavía está bastante poco preparada para detectar grandes operaciones de lavado, que son las que atañen a el tráfico internacional y los grandes jugadores del mercado.
Tú decías en otro estudio, en una entrevista, que de alguna manera, tú me corriges si no lo digo correctamente, pero que de alguna manera la relación entre digamos, el crimen propiamente tal, el crimen organizado, el narcotráfico, la coordinación en Argentina la hacían básicamente las policías. En Chile o en Uruguay, ¿cuáles serían los mecanismos de coordinación entre lo legal y lo ilegal?
Mira, el caso de Argentina es interesante, y acá hay que poner entre paréntesis el caso de Rosario, digamos que es un lugar donde esa coordinación se rompe, ¿no? Y eso es lo que explica la violencia que se genera en Rosario en las últimas décadas. Pero en general, la Argentina tiene tasas de homicidio las más bajas de América Latina, de América del Sur, ¿sí? Y eso tiene que ver, de acuerdo a colegas, digamos, que miran este tema en Argentina, por ejemplo, Marcelo Bergman, Hernán Flom,
Huyeron mismo, ¿no?
Matías Diwi, ¿sí? que tiene básicamente lo que hay ahí es una coordinación desde las policías, ¿sí? Que son las que estructuran vía delegación de la política hacia las policías, ¿sí? El funcionamiento de los mercados ilegales, ¿no? Y entonces, por ejemplo, coordinan con las bandas de crimen organizado y las bandas de, por ejemplo, ladrones de autos, ¿sí? Cuotas de actividad, liberación de zonas, ¿sí? A cambio de financiamiento que proviene de las actividades ilegales y que financia no solo la caja policial, sino también eventualmente a la política argentina vía el financiamiento de las campañas, ¿sí? Eso lo que hace es, mediante corrupción policial, ¿sí?, bajar los niveles de violencia, aunque no así, por ejemplo, los niveles de victimización por robo, que son muy altos, ¿no? Nuestra sensación en el caso de Chile es que esa coordinación no está, ¿no? Y lo que hay hoy en Chile más bien es, yo diría, crimen desorganizado. Tampoco es que tengamos grandes bandas, ¿sí? Ni grandes estructuras criminales. Lo que tenemos son más bien bandas pequeñas, bandas que eventualmente empiezan a competir con otras que llegan y que eventualmente, digamos, empiezan a competir y a delimitar territorios. Y bandas que funcionan con pactos de protección más bien segmentados o fragmentados con algunas unidades policiales, con algunas unidades, o con algunos gobiernos locales, o con actores de gobiernos locales, con actores del sistema judicial eventualmente, ¿sí? En equilibrios, digamos, que eventualmente se rompen y generan, eventualmente, digamos, como emergencia de violencia, ¿sí? Entonces, en realidad, yo te diría, en el caso chileno, la sensación que nosotros tenemos es que más que una coordinación, lo que hay es más bien una descoordinación. Más allá del ámbito local y funcional específico.
Precisamente eso sería una de las explicaciones, porque todas las cosas tienen bastante más que una. Una de las explicaciones de por qué la política criminal, su lugar principal aún en el caso chileno,
De
son los
acuerdo.
espacios territoriales y los gobiernos locales, por decirlo así. Y no,
Y algunos ámbitos funcionales que son estratégicos para el negocio.
por ejemplo,
De acuerdo, de acuerdo.
no, pero por ejemplo, ¿qué ejemplo de ámbitos funcionales?
O sea, puertos, aduanas,
Ah, correcto, correcto.
sistema
Bien, claro.
financiero, ¿sí? Donde no sabemos muy bien qué pasa.
Más que, por decirlo así, la compra o la vinculación al nivel de la política nacional, como ocurre en otros países, digamos, es que está enteramente infiltrado el Estado y los distintos, no solo los niveles regionales o locales, sino también la política nacional por la digamos por la política criminal. Pero entonces,
De
lo
acuerdo, y
que
tampoco se da, perdón, y tampoco se dan escenas. Se habla mucho en Chile de esta idea de los lugares donde el Estado está ausente, ¿sí? Y yo diría, eso no es algo habitual en Chile, ¿no? Tampoco es habitual en lugares donde se dan situaciones de gobernanza criminal de territorios, ¿no? Como por ejemplo, en Brasil, en algunas ciudades de Brasil, ¿no?
O sea, no existen los pactos de gobernanza criminal como existen, por ejemplo, en otras partes, que el caso brasileño era un caso notable. Si quieres comentar sobre eso.
De acuerdo, o sea, básicamente son lugares donde el Estado, periferias urbanas, donde el Estado esencialmente decide no gobernar y decide ceder soberanía tácitamente y a veces implícitamente a actores criminales, milicias o bandas carcelarias que administran el territorio y lo gobiernan, cobran impuestos, generan bienes públicos y pacifican el territorio. ¿no? Y eso es lo que al Estado en definitiva le interesa. Yo creo que en Chile no tenemos eso, ¿no? Lo que tenemos
Y
más bien
por eso
son
el aumento de
pequeños
homicidios.
equilibrios locales, ¿no?
Por eso el aumento de homicidios, por ejemplo, comparado con los otros países, en que el homicidio aparece como uno de los crímenes, digamos, que más ha crecido, comparado con otros países en los cuales como tú señalabas, estas bandas, de alguna manera, se dedican a otras cosas más que a los arreglos de cuentas que llevan a distintos tipos de, digamos, de violencia, entre ellos el homicidio.
En realidad, los homicidios no son un buen indicador de crimen organizado. El homicidio lo que indica es que se rompe una estructura de colusión, ¿no? Que mantenía pacificado el territorio, sea vía equilibrios más bien legales o vía la acción de actores ilegales, ¿no? O la colusión entre actores ilegales y actores legales, ¿no? Entonces, nosotros tendemos a pensar que los equilibrios son un buen indicador de crimen organizado, de narcotráfico. En realidad, lo que indican es más bien que lo que hay es inestabilidad en esos mercados, ¿no? Y lo que hay es eventualmente una competencia entre actores que están pujando por el control del territorio, ¿no? Cuando lo controlan, eso baja la violencia, aunque no necesariamente eso significa que bajó el crimen organizado, puede significar exactamente lo contrario, que hay un crimen organizado más fuerte, pero que funciona en torno de un equilibrio más pacífico.
Ahora, ¿tú crees que esto puede, en el caso chileno, evolucionar hacia las formas, digamos, ya más de control, mucho más, mayor control del Estado por parte del crimen organizado que lo que existe ahora en Chile? O sea, ¿que nos podemos acercar a una situación como la brasilera, por ejemplo?
Yo creo que en Chile todavía no están dadas las condiciones para eso por dos razones, digamos. Por un lado, porque hay mucha fragmentación del lado criminal y del lado estatal y político, ¿no? Entonces tenés como los dos campos están muy fragmentados, muy segmentados. Hay mucha competencia de uno y otro lado. Y eso más bien lo que tendería a generar es desorden. Más que y competencia, más que un fenómeno colusivo de pocos jugadores.
Ahora, ¿cómo afecta, porque eso es uno de los puntos bastante importantes en la investigación, en el libro de ustedes, cómo afecta la política criminal al desarrollo económico?
Bueno, mira, nosotros
¿Se puede
eso,
hablar
para
de
nosotros
un modelo de desarrollo basado en la política criminal? O eso es todavía no.
mira, nosotros, digamos, para nosotros lo más interesante del libro es plantear esa posibilidad, ¿no? O sea, de alguna forma, por un lado, lo que tenemos son sociedades que se han quedado sin modelo de desarrollo, ¿no? América Latina, yo pensaba hoy el libro de ustedes con Cavarossi, Hartling, Jereffy, ¿no? Bueno, ¿cuál es el modelo de desarrollo de América Latina? No está demasiado claro, ¿sí? Tenemos sociedades donde hay fragmentos importantes de la población cuyos canales de movilidad social ascendente, cuya acceso al consumo es mucho más probable vía los retornos que genera su involucramiento en mercados ilegales, ¿sí? Que vía el logro educativo, la inversión y el logro en educación, ¿no? Bueno, en un ambiente como ese, con ese caldo de cultivo, ¿sí? Es posible pensar en un escenario en el cual las actividades ilegales, informales, que ha sido, digamos, una larga tradición en América Latina también, el de la informalidad, compitan con el mercado legal, con la economía formal, ¿sí? Por generar puestos de trabajo, por generar dinámica económica y por generar bienestar social, ¿no? Al mismo tiempo, lo que vemos, y esto te lo decía al principio, es que hay una correlación fuerte en América Latina entre la prosperidad de los mercados legales y formales y el crecimiento económico que se genera, sobre todo en el boom de los commodities, y el incremento de la actividad ilegal, ¿no? Entonces, estos dos mercados, legal e ilegal, eventualmente se potencian, ¿sí? Entonces, básicamente nosotros lo que planteamos en el libro es, no podemos seguir pensando la política del desarrollo, el Estado, la democracia, ¿sí? Sin entender que hay una parte relevante de la actividad económica que funciona de esta otra manera y de este otro lado, ¿no? Y sin pensar cómo se estructura esa interfaz porosa entre uno y otro lado, ¿no? Y después, cómo estos mercados afectan el desarrollo y la política de desarrollo, y cierro con esto, si te parece, hay distintas trampas, ¿no? Nosotros jugamos un poco con esta idea de los economistas, la trampa del desarrollo medio. Se habla mucho de que países como Chile hoy están enfrentando la trampa del desarrollo medio, ¿no? O sea, la insatisfacción que genera una espiral de aspiraciones de consumo insatisfechas genera desencanto, genera descontento y eso de alguna forma mina el desarrollo o los prospectos para el desarrollo a largo plazo de Chile o esta idea de que Chile alcance el desarrollo. Nosotros lo que decimos es, bueno, si uno tiene una economía en la cual la actividad ilegal empieza a ganar terreno, ¿sí? Hay otros mecanismos que generan trampas al desarrollo. Por ejemplo, si los jóvenes tienen más incentivos para hacer una carrera criminal que para ir a la escuela, ¿sí? Eso genera eventualmente una trampa de desarrollo que está más asociada a la expansión de estos mercados ilegales. Si la política empieza a ser infiltrada cada vez más por platas que vienen de la actividad ilegal, eso genera una serie de incentivos y una serie de desenlaces institucionales que empeoran tu política, empeoran tu estado y hacen que eventualmente tampoco alcances el desarrollo, ¿no? Entonces, un poco la idea del libro es, bueno, acá hay una agenda para tratar de entender ese tipo de trampa que están asociadas más bien a situaciones en las cuales los mercados ilegales proporcionalmente empiezan a tener un peso más importante en el PBI, ¿sí? Que los mercados legales.
Y por lo tanto pueden desviar el modelo de desarrollo hacia formas perversas de organización
Absolutamente.
de la sociedad. Y ahora.
Absolutamente. Y por ejemplo, si tú te vas a otros países, se habla mucho, por ejemplo, en Chile hoy de volver a la minería, el litio, el hidrógeno verde, ¿no? O sea, los recursos naturales y las ventajas competitivas que tiene Chile hoy. En buena parte de los países de América del Sur hoy, ¿sí? La actividad minera está fuertemente amenazada por el crimen organizado y por bandas de crimen organizado que controlan el acceso a las minas o la operación de las minas o los sindicatos que mueven la logística de la minería en distintos países, ¿no? Entonces, tampoco esto es necesariamente solo narcotráfico ni primariamente narcotráfico, sino que tiene que ver con una serie de mercados ilegales que empiezan a impactarte en tu actividad de la economía legal, del Estado, de la política.
Yo creo que es una de las cosas más interesantes que tiene el libro, es señalar precisamente el que ustedes se concentran en narcotráfico. El libro está concentrado en eso. Pero lo que muestra permanentemente es el surgimiento de otras posibilidades de la política criminal que no sean solo asociadas al, digamos, al narcotráfico. Mira, y para terminar, ¿cómo afecta una situación como esta, en sus distintas variedades, digamos, el tema propiamente de la democracia? ¿Qué le pasa a la democracia en países en que la política criminal se va haciendo muy, muy presente, digamos, y que va invadiendo a la política?
Mira, hay múltiples avenidas, ¿no? De impacto sobre la democracia. Pensemos algunas, ¿no? Tú decías, bueno, que yo venía de estudiar partidos políticos, ¿no? Y en parte me intereso por este tema porque empiezo a ver en los distritos que yo analizaba, en los cuales hacía trabajo de terreno, que cada vez se empiezan a debilitar los partidos políticos en su raigambre territorial y empiezan a aparecer en mi terreno organizaciones criminales, ¿no? Pequeñas bandas, digamos, que empiezan a financiar la política, empiezan a, en el caso chileno, a ocupar la infraestructura de capital social, por ejemplo, las juntas de vecinos, ¿no? Los clubes deportivos a nivel municipal, ¿no? Empiezan, digamos, como a ganar terreno y a impactar a nivel de sociedad civil muy fuertemente en el ámbito local, ¿sí? Otro impacto, pensemos en lo siguiente, en México en la elección pasada, si mis datos no están mal, más de 200 candidatos al Congreso fueron asesinados, ¿sí?
En una
Bueno,
sola elección, para una sola
en una
elección.
sola elección, ¿sí? En 26, 27 estados mexicanos, ¿no? Tenemos el caso más cercano de Ecuador, ¿sí? Bueno, ¿qué significa, digamos, eso para la democracia? Yo creo que hay que cuestionarse qué es la democracia, digamos, en un contexto como ese. El control territorial, ¿no? Y lo que, digamos, si uno mira el caso brasilero, ¿no? Las bandas carcelarias, ¿sí? En el lugar donde hay más coerción, teóricamente, del Estado, ¿sí? Se generan aparatos criminales que tienen y que empiezan a generar control territorial no solo en la cárcel, sino afuera de la cárcel, en las ciudades y en distintos barrios, ¿no? Y que van sacando, digamos, del ámbito estatal distintas áreas territoriales del país, ¿no? Entonces, yo diría, todo esto tiene impactos relevantes en términos de cómo funciona la democracia y hay otros, ¿sí? Parte de lo que nosotros queremos hacer en el libro y cierro de nuevo con esto, Manuel Antonio, es que mucho de la investigación que tenemos sobre narcotráfico está centrada en dinámicas locales, territoriales, más bien acotadas a nivel de periferias pobres. ¿Sí? Nosotros lo que queremos hacer con el libro es decir, miren, acá hay una cosa, eso está bien, es súper relevante, genera violencia, eso genera eventualmente una dinámica política importante más allá de la localidad. Pero hay otras dimensiones del negocio criminal y del negocio, en este caso, del narcotráfico, que pueden impactar a la política en distintos niveles, e incluso a nivel internacional, ¿no? Y que son impactadas también a nivel internacional. Que no podemos dejar de mirar cuando pensemos en democracia, desarrollo, Estado en América Latina. Solo añadiría esto, Manuel Antonio, que no es necesario que haya grandes bandas para que tengas un problema grande como el que tiene Chile.
Bueno, muchas, muchas gracias, Juan Pablo Luna, por haber estado con nosotros y por habernos ilustrado a partir de la investigación y de ese magnífico libro que hiciste con Andrea Feldman sobre los avances de la política criminal. En América Latina y básicamente en cuatro países, entre los cuales está incluido el caso chileno, con sus particularidades, que me permiten a mí señalar a partir de tus de las conclusiones en el trabajo de ustedes, que el tema de la ausencia de una comunidad política propiamente tal, la fragmentación, el enfrentamiento permanente, el querer hacer las cosas contra el otro o sin el otro, son elementos coadyuvantes de la instalación de una política criminal y de la falta de una solución para él. Así que muchas gracias y será hasta la próxima vez, señoras y señores auditoras y auditores.
Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Thank you.